pues esta, mira, buena música para hacer deporte, sí señor. José Alberto Benítez, desde Hannover con amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Arturo. Aquí estamos, bien. Aquí, bien.
Tengo una discoteca, ¿eh?
Ya veo, ya.
Es que estaba haciendo spinning de este. Con la lengua. Ya sabes que aquí todas las mañanas son frenéticas. Tengo el músculo claro, de la claro. lengua hiperdesarrollado, lógicamente. Hay veces que de lo que hablo no me entra en la boca, no te digo más. Pero bueno, bien. Oye, me hacía gracia a mí la cuña, porque hoy tenemos tiempo, ¿eh? Y hay buena conexión. La cuña anterior. De andar a... nuestro compañero dice, así tienes que andar cambiando las pilas. Pronuncia también la R, que parece que dice andara. Andar cambiando las pilas, ahí con Manuela, sí señor. Bueno, oye, el otro día tratábamos de explicar a los oyentes, José Alberto, pues lo que ocurre con esto de los estudios, no tanto con lo que dice el estudio en sí, que es, yo creo que el contenido es muy interesante. Fíjate, no me gusta mucho su contenido, porque puede dar lugar a error, pero es lo que hay. Quiero decir, está aprobado, está...
Claro.
Además, te habla muy bien el estudio sobre la población sobre la que se ha aplicado, diciendo que no se han tenido en cuenta ningún tipo de factor que pueda influir en el estado de salud de esas personas, que eso es muy importante, ¿eh? Pero que viene a decir, pues vienen a observar una cosa que puede dar con el tiempo, pues ayudar a otros científicos que estén estudiando cosas similares, ¿no? Porque esto es tan multidisciplinar y fíjate, y afortunadamente hay acceso ahora de una manera tan brutal, que esto es la ventaja del mundo científico, ¿no? Precisamente ese acceso universal a todas estas cuestiones. El problema es que cuando viene alguien y solo interpreta lo que le da la gana de ese estudio, ¿no? Que puede dar lugar pues a errores, y más cuando no se hace mención. Y estamos hablando de un estudio que venía a decir, no lo tengo aquí delante, pero lo dejé en la escaleta del otro día, pero venía a decir que el deporte, o en personas que hacían deporte de una manera determinada, se había observado que podían generar calcificaciones en alguna arteria coronaria o algo así, ¿no?
Sí. El estudio, el título del estudio es la actividad física y la progresión de la calcificación de las arterias coronarias.
Eso es.
Y efectivamente lo que hicieron fue determinar la asociación que existía entre la actividad física con respecto al desarrollo y la progresión de las puntuaciones del calcio arterial coronario. Uh-huh. Es básicamente lo que se estudió. La investigación que se realizó en este estudio, que se comentó en este estudio. Entonces, el estudio en sí, el objetivo principal que tenía era evaluar la asociación que había entre la actividad física y las puntuaciones de CAC, de calcio arterial coronario, vamos a llamarlo CAC o K, en adultos aparentemente sanos. Entonces, el estudio al final es como nosotros hemos hablado aquí muchas veces, que los estudios, hay diferentes tipos de estudios y diferentes tipos de evidencia. Y hubo un día que mostramos, incluso que lo pondré otra vez en la página web de Javier Fitness, una infografía en la que aparecía el tipo de estudio y el nivel de evidencia que tenía. Y entonces, dentro de esos niveles, los estudios observacionales, que se llaman, son los que... unos de los que menores evidencia científica aportan realmente, o que las conclusiones que dan no se pueden ni generalizar ni digamos comentar como que la conclusión del estudio es así y ya está, ¿no? Sino que es uno de los observacionales, son los que más limitaciones tienen, pero que sí que es cierto que, oye, son necesarios hacerlos para luego efectivamente hacer ya ensayos clínicos más avanzados y comprobar si realmente lo que ha salido en ese estudio observacional es así o no es así.
Claro, ¿vale? Mira, fíjate, en la observación, precisamente está al final la madre de la ciencia. Si no observáramos, no podríamos analizar. Una vez observamos, podemos analizar, y después de analizar ya podemos estudiar, porque igual el análisis nos sorprende y para nada es cierto, y es una cuestión de imagínate, ¿no?, que en un futuro este estudio resulta que pone de manifiesto un comportamiento alimentario peligroso en las personas que hacen deporte, y nada tiene que ver el deporte sino el comportamiento de la alimentación, pero para ello primero hay que observarlo, y es lo que viene a decir el estudio, teniendo en cuenta que en el mismo estudio dice que para nada ponen en duda que el riesgo cardiovascular en personas que hacen deporte es muchísimo menor que en personas sedentarias. O sea, es que ya te lo está diciendo, porque hay otros muchos que no son observacionales y aprobados, claro.
Claro. Bueno, por ir en desorden de lo que es el resumen del estudio y como se dice y demás, las conclusiones que ellos sacan y las que publican, lo que es la parte de conclusiones, ellos dicen, hemos encontrado una asociación positiva y gradual entre la actividad física y la prevalencia y la progresión de la CAC, independientemente de las puntuaciones iniciales. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estudiaron lo que es ese parámetro, esa puntuación de lo que estamos hablando de las del calcio de arterial coronario, sí que vieron que a mayor actividad física, pues que aumentaba eso. Y eso luego podría ser peligroso de cara a un posible accidente cerebrovascular. Y entonces aquí es donde ahora ya empezamos a comentar un poco el tema. Como ya comenté anteriormente, el estudio fue un estudio observacional. Es decir, se cogió una muestra que sí que era grande, de 25.500 personas. La muestra además fue heterogénea y demás. Y lo que se hizo para evaluar la actividad física que realizaban era pasarles un cuestionario, que sí, que era un cuestionario validado a nivel científico, pero que no deja de ser un cuestionario. Tampoco se aislaron variables, pues de, yo qué sé, el tipo de alimentación que llevaban, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no es un estudio en el que solamente se centraron en un parámetro sin mirar otros más. Y a pesar de esas conclusiones y de que efectivamente sí que exista una relación entre las puntuaciones estas de CAC y el padecer, el llegar a padecer algún accidente cerebrovascular, lo que ellos mismos en el estudio indican es que tienen varias limitaciones en la que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. En primer lugar, la actividad física, pues que se midió con un cuestionario autodeclarado y que no contaron con la evaluación objetiva de la actividad física. O sea, ellos mismos en el estudio lo ponen, ¿eh? Esto sí, que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, sino que lo ponen. No,
eso lo pude ver, ponen sí, evidentemente.
Ponen que aunque utilizan un cuestionario validado para evaluar la actividad física, sigue estando sujeto a un error de medición sustancial que probablemente sobreestima los niveles de actividad física.
Pero José Alberto, para que lo entienda la gente, es el lenguaje que estás utilizando. Lo que viene a decir eso es, si yo te doy a ti un cuestionario, claro, que la gente miente, como decía House, leche, ya está.
O que como hay muchas preguntas que son ¿usted realiza mucho, poco o bastante actividad física? Ah. Pues hombre, igual para ti el mucho está eso, determinado en un número de días y para mí está en otro. Claro, entonces al final es lo que sucede. Claro, ellos mismos dicen que la clasificación de la actividad física mal, pues que al final eso también puede, obviamente los resultados que estamos diciendo, que pueden verse afectados, el que no coincidan realmente los resultados que están mostrando con esto, ¿vale? Luego también dicen que no pudieron asociar lo que es la actividad física con y los niveles de CAC con lo que son realmente los eventos cardiovasculares incidentes. Es decir, que no pudieron realmente sacar una correlación entre actividad física, puntuación de CAC y si alguien padeció un accidente cerebrovascular, ¿sabes? Sí. O sea, ellos saben que existe o que algunos artículos mencionan la relación existente entre la puntuación esta CAC y posteriormente tener un ECV, tener un ictus o lo que sea, ¿no? Pero dicen que, claro, que no pueden, las tres variables que no las han podido correlacionar.
Claro,
eso es otra de las limitaciones grandes que ellos dicen.
Claro, pero de ahí, por eso te digo, ¿cuál es el sentido de todo esto? Que, fíjense, en un estudio serio, con una muestra muy amplia, tomando datos de una manera subjetiva a gente que rellena encuestas de manera objetiva, con lo cual no es tan fiable, quieren observar una posible correlación. Dicen que no, que científicamente no se puede mostrar, pero esos son los datos que ofrecen, no está mal esto. Es decir, ellos mismos dicen todo de una manera. Pero yo el peligro que le veo a estas cosas, José Alberto, es el titular después del compañero de un medio de comunicación que coge esto y dice: hacer un exceso de ejercicio puede conllevar que se calcifiquen las arterias coronarias, coño, porque al final, ¿qué estamos haciendo? No, justo lo contrario, lo que hace el estudio no dice eso.
Efectivamente, el estudio lo que indica es que igual hay que estudiar otra vez, eso es lo que indica el estudio, que igual hay que estudiar otra vez si realmente la relación que existe entre la puntuación esta del CAC y el padecer accidentes cerebrovasculares es realmente así de cierta o hay que cogerlo con pinzas. Es básicamente lo que mira el estudio, no al revés. Y sin embargo, claro, como bien has dicho tú, hay algunos compañeros vuestros de otros medios que, por ejemplo, el título a mí me pareció ya mal, ¿no? Porque dice, la paradójica influencia del ejercicio en el deterioro del corazón.
Claro, o sea, madre no puedes, mía.
No puedes coger el estudio.
No, es que además el estudio dice. No, perdona, es que el estudio dice ya lo contrario. No pone en duda el beneficio para el corazón del ejercicio. No lo pone en duda en ningún momento. Exacto. Eso lo dice un titular que no ha interpretado bien el estudio, que es falso. Claro, ¿qué pasa? Si en un momento de vida sedentaria que estamos viviendo, en un modelo de vida sedentaria, encima sacamos un titular falso de un estudio que no llegamos a entender, que es el problema muchas veces, el que no la hinca y el que no. Eso dirá, anda, pues mira qué bien, en el sofá, ¿no?
Claro. Claro.
Cuidado, peligroso.
Y fíjate
esto,
que en el propio estudio, cuando acaban la parte de la discusión, ellos mismos dicen, nuestros resultados no cuestionan los beneficios cardiovasculares bien establecidos de la actividad física. O sea, ellos mismos en el propio estudio te lo están vendiendo así. Sin embargo, luego tú te vas a la noticia. Y lo que le estás dando es un motivo a la gente que no se levanta del sofá de decir, ves, estoy mejor en el sofá, que así no me pasa nada. Totalmente, la mítica frase que conocemos todos, ¿no? Si me voy a morir igual, de algo me tengo que morir.
Sí, bueno, ya. Uf, qué fácil se habla cuando no se padece, José Alberto.
Sí.
Que se lo digan a alguien que pueda tener asociada alguna enfermedad por una cuestión de sedentarismo. Ya verás qué gracia le hace. Pero claro, esto hasta que no te toca, pues eso, no se sabe.
Claro.
Oye, en otro orden de cosas, bueno, pues nada, desmontamos esto, hemos analizado que no, que la vida sedentaria no es interesante y que además el ejercicio no va a dañar el corazón, no lo dice este estudio, ni las arterias coronarias. Y en otro orden de cosas, hemos hablado ya hace un año del famoso ese impuesto sobre el azúcar, que aquí ya funciona. De hecho, las bebidas azucaradas ya gravan al 21% en lugar del 10%. Y yo quería preguntarte si este impuesto del azúcar ya está funcionando realmente. Claro, en este país hay que analizarlo todavía, ¿no? Pero en otros países que lo han puesto en marcha quizá antes, si está ya o no funcionando el impuesto sobre el azúcar.
Sí, mira, yo me acuerdo cuando salió la noticia de que iban a empezar a aplicarlo aquí en España, que lo comentamos en esta sección de los lunes, y lo que vi es que una noticia reciente ha comentado un caso de un país que ya lo tiene implementado desde hace un tiempo. Entonces, en concreto en Sudáfrica, desde el 2018 se estableció una tasa que llamaron tasa para el fomento de la salud, en la que lo que hicieron fue que los grabaron las bebidas dulces con la misma intención que comentamos nosotros que tenían aquí con ese impuesto que querían poner, que era el reducir el consumo de esas bebidas azucaradas. Entonces, los productores redujeron el ingrediente para evitar el impuesto y además trasladaron los costes a los consumidores aumentando el precio de la venta. Y lo que parece ser es que, de momento, con esto, claro, ya de momento se ha conseguido que los propios productores redujeran un poco la cantidad de azúcar que tenían los refrescos, precisamente para que no supusiese un problema en los beneficios que tienen en la empresa. Y por el otro lado, además de eso, al agravar el impuesto y hacer que los usuarios sean los que lo paguen, pues parece ser que la gente se lo está pensando más. Claro, obviamente esto, pues igual, al igual que los estudios, hay que cogerlo con pinzas, pero por lo menos es una buena señal de que en Sudáfrica, que ya lo han puesto, sí que se esté notando que se está reduciendo el consumo y que parece ser que al final eso acaba teniendo siempre una repercusión a nivel global en cuanto a la persona que padece, vamos, al número de personas que padecen sobrepeso o obesidad, en este caso en este país de Sudáfrica.
Bueno, entonces, y otras cosas asociadas al consumo de los monosacáridos.
Por supuesto.
En exceso, en este caso el azúcar, porque, claro, fíjate, sí, en la producción de LDL, ese colesterol mal llamado malo, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando el marcador o el indicador supera una determinada cifra, se pueden generar incluso depósitos que pueden, pues eso, provocar trombos y otras muchas cosas, ¿no? Es importantísimo el reducir esta ingesta de carbohidratos y de monosacáridos, o sea, de azúcares, ¿no? Porque el mismo hígado, precisamente en ese consumo, está la síntesis de LDL también, con lo cual, bueno, es que es beneficioso. Y es que últimamente esas bebidas lo que eran azúcar con un poquito de agua y gas. Es que era exagerado. Fíjate, es una cosa bárbara, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues está muy bien esto, ¿no?
Pone aquí que el volumen de bebidas azucaradas consumidas se redujo en medio litro de media por persona y día,
sí,
a...
Sí.
A unos 400 mililitros, o sea, bueno, bajó más o menos ciento y pico mililitros,
uh-huh,
que parece que no, pero en persona y día estamos hablando de bastante.
Sí,
y
sí,
eso al final se acaba notando también, obviamente, en la repercusión que tiene sobre la salud de las personas.
Claro, fíjate. Muy bien, bueno, ¿y tú eres de Brasbud, Wiener o de ¿cómo se llama? O de Frankfurt. ¿De cuál te gusta más a ti? A ver, ¿las habrás probado ya?
Las
salchichas alemanas.
Sí, la verdad es que tuve oportunidad de probar aquí en un restaurante que es típico, aunque no es, esto no es la zona de Bavaria, ¿no? Es la zona más del sur, pero bueno, hay restaurantes y hay bares que están ambientados en ello,
claro,
y que,
sí,
bueno, que han traído para aquí la tradición, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de salchichas, la Bratwurst, bueno, hay muchísimas, ¿no? Y lo que sí quería comentar, porque claro, cuando, bueno, ya la gente sabe que yo soy bastante sanote, ¿no? Pero bueno, aún así, pues oye, yo las probé, ¿no? Lo que sí que quería comentar es que las salchichas que hacen aquí, obviamente no tienen nada que ver a las salchichas que se venden comerciales en el supermercado, ¿vale? O sea, las de supermercado vamos a decir que son ultra, ultra procesadas, ¿no?
Sí.
Y aparte que no tienen nada que ver con lo que es cómo hacen las salchichas aquí,
ajá,
¿vale? No obstante, y dicho esto, obviamente las salchichas, aunque sean de aquí y aunque sean caseras y estén hechas de una forma óptima y dentro de lo que cabe, aunque el procesamiento, aunque siguen siendo un ultra procesado, pero bueno, lo que es la materia prima es mejor que la que está en ese tipo de salchichas, eso obviamente que sí.
Uh-huh.
Aún así, pues obviamente son un producto que tiene que ser de consumo muy con una frecuencia muy, muy baja, ¿vale? Porque no dejan de ser un producto que está hecho al final de carne picada, que obviamente sí, lo que estamos diciendo, puede haber carne picada mejor y carne picada peor, ¿no? Pero aunque sea carne picada mejor, pues hombre, no hay que abusar de ella. ¿Quiere decir eso que no hay que probarlo, que no hay que tomarlo? Pues hombre, yo creo que soy el vivo ejemplo de que no pasa nada porque un día lo tomes. Otra cosa es que estés todos los días tomándote unas Bratwurst o unas Weissburg o unas Frankfurter o lo que sea.
Eso es.
O lo que sea, bueno, ¿no? De los distintos tipos que ofrecen aquí, pero vamos, que por un día no va a pasar nada, que se puede disfrutar igual.
Hombre, y lo mismo que una buena cerveza, aunque no estés en Baviera, ¿verdad? O Bavaria, que ahí le van Bavaria, es verdad. Eso es. Muy bien, José Alberto.
Voy a comentar solo una cosilla rápida con eso de la cerveza, si me dejas.
Sí, dime.
Sí, que aquí suelen servirlas no muy frías, ¿eh?
Ah, sí, ya. Incluso calientes las he visto yo, sí, sí.
Antaño eran calientes, o sea que ahora han mejorado porque lo dejan a temperaturas y ambiente, pero no son fan de jarra típica esta helada y eso no.
Lo sé porque le ponían la tapa precisamente para evitar que se evaporasen precisamente algunos aromas que tenía la propia cerveza. José Alberto, ahora sí, lo tengo que dejar aquí. Muchas gracias como siempre, y la semana que viene
a
más.
Vosotros.
Gracias, amigo.
Muy bien.
Y a todos.